Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles, pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, pues seguimos con este tema, Jorge, sobre la nueva era. Que para los hermanos que se conectan por primera vez, estamos pues estudiando el documento de la Iglesia del año 2002, que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Y decíamos, Jorge, que esto era un documento profético.
Así es.
Porque escrito en el 2002, pues parece que nos está hablando, relata lo que está sucediendo en estos momentos. También hoy aquí en la cabina nos visita el diácono Acuña del Ecuador. Diácono, Dios lo bendiga, no tenemos micrófono para usted. Pues hablamos, entramos ahora en la sección de esta instrucción que se llama la oración y la meditación. ¿Hablamos con nosotros o con Dios? Y esto es muy importante, Jorge, porque en la nueva era donde se está metiendo en la iglesia es a través de la oración. El demonio es muy astuto. Él sabe por dónde entrar. En las iglesias protestantes, están inundadas de nueva era. Pero, uh-huh. pero en las iglesias protestantes entra por los milagros. O sea, él que hace que todos esos supuestos milagros, ¿no?
Ajá.
Y que hacen solamente toda se enfocan en hacer milagros y ahora en recoger diezmos y todo eso. Esa es la forma en que la nueva era ha entrado en la iglesia protestante, que más que hacer milagros evangélicos, lo que hay ahí es chamanismo.
Claro.
Porque la gente no va buscando mensajes, la gente va buscando curarse. Un
milagro, sí, curarse.
Y en las iglesias tradicionales, ni hablar. Yo acabo de estar en Boston y yo sabía cuáles eran las iglesias metodistas, porque todas tenían afuera una bandera gay gigantesca.
Wow.
O sea, yo no tenía ni siquiera que yo decía, ese metodista, me decían, ¿cómo tú lo sabes? Acércate. Y todo el inclusismo y todo eso. Y en la iglesia católica se ha metido por medio de la oración.
Pero es curioso cómo en la oración, si normalmente es una comunicación con Dios.
A eso vamos. Pero, uh-huh. Como los católicos, casi todos los católicos han dejado de orar. Porque se ha puesto, llegó un momento en la iglesia que se decía que el rosario era anticuado, que Vía Crucis había pasado de moda, pues entonces, y no todo el mundo está preparado para oración de contemplación. Pues llegó un momento que la gente en la iglesia dejó de orar. Todo el mundo pasó a la acción. Ah, hay que hacer, no hay que orar. Famoso dar testimonio y con eso basta.
Uh-huh.
Y en ese hueco que hubo de oración, donde ¿qué cosa fue lo que entró ahí? La nueva era. Y lo peor que no solo entró entre los fieles, el problema es que ha entrado entre los monasterios. Y eso es lo más peligroso. El padre Mishpacua tiene un libro que se llama Los Católicos y la Nueva Era. El padre Mishpacua es el que se quedó por Madre Angélica en EWTN. Y estuvo metido en la nueva era cuando era estudiante de los jesuitas. En los 70, y el padre Mishpacua en ese libro pone la lista de todos los monasterios que en esa época en Estados Unidos se metieron en yoga y todas esas cosas. Hoy en día no queda ni uno solo abierto. Todos cerraron antes de los 15 años.
Wow.
Lean el libro, se llama Los Católicos y la Nueva Era. El padre Pacua sabe de lo que habla porque él lo vivió. Bueno, pues dice así la instrucción de la iglesia. La oración y la meditación. Hablamos con nosotros o con Dios. La tendencia a confundir la psicología y la espiritualidad aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. A menudo son una buena preparación para la oración y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal. Las experiencias que se obtienen son realmente intensas, pero quedan en ese plano, es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del otro, otro con O mayúscula. Alcanzar el silencio puede enfrentarnos al vacío más que al silencio, al silencio contemplativo del amado. También es cierto que las técnicas para profundizar en la propia alma son, en definitiva, una llamada a nuestra propia capacidad de alcanzar lo divino, o incluso a llegar a ser divinos, entre comillas. Si descuidan que es Dios quien va en busca del corazón humano, no son oración cristiana. Aun cuando se considera como un vínculo con la energía universal, entre comillas, esta relación fácil con Dios donde la función de Dios se concibe como la satisfacción de todas nuestras necesidades. Revela el egoísmo que hay en el corazón de la nueva era. Yo creo que este párrafo que acabamos de leer resume lo que es la nueva era y el peligro que entraña a la iglesia. Yo te digo que esta instrucción es una joya. Una joya. Yo estoy casi seguro que Benedicto tuvo que ver con esta instrucción como las últimas de la época de Juan Pablo, porque habla de lo que hemos hablado desde el principio que estamos conversando tú y yo, que el centro de la nueva era es un yoísmo, uh-huh. es un egoísmo espiritual. Todo es yo, 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 yo. Y en la oración vemos que la pregunta, ¿hablamos con nosotros o con Dios? En la oración de la nueva era se habla con uno mismo. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando hablamos del concepto de Dios, ellos dicen que tú eres Dios y que tú eres parte de Dios. O sea, que no hay un Dios externo a ti, sino que todo es interno, es como una energía cósmica. Entonces, si no hay un Dios externo a quien dirigirte, tú estás hablando contigo mismo. Entonces, confunde lo que dice aquí la iglesia, y es muy común en las iglesias últimas de corte pentecostalista evangélico, que tú confundes sentirte bien con bendición de Dios. Y son dos cosas totalmente... ¡Ay, qué bien me siento! Toda la gente que se van a estos movimientos pentecostalistas, todos se van buscando sentirse bien. Y eso es un yoísmo espiritual. Yo no estoy buscando el encuentro con Dios, yo estoy buscando sentirme yo bien. Y acuérdate que el centro de la nueva era es yo. Es lo que el demonio le propuso a nuestros padres en el jardín del Edén. Tú puedes ser, tú eres, tú. Y ese tú se traduce en un yo. Por eso, analizando un poco este párrafo, que es muy, muy interesante, dice que hay una tendencia en confundir psicología y espiritualidad. Y eso es una gran verdad. La nueva era proyecta una espiritualidad que no es espiritualidad, es psicología. Es una tendencia de técnica para tú sentirte bien o alcanzar un estado tú de placidez. Eso no es oración. Por eso que dice la iglesia, aquí hay que recalcar que las técnicas de meditación que están en uso ahora no son oración. Eso la iglesia lo deja muy bien claro. Dice la iglesia que si acaso pudiera ser preparación para la oración y nada más. Porque dice la iglesia que estas técnicas que hay ahora, inclusive dentro de la iglesia, lo que está buscando es llevarte a ti a un estado de placidez mental. Y supuestamente a lo mejor esa placidez mental te puede llevar a la oración verdadera. Uh-huh. Pero en la nueva era tú te quedas en la placidez mental y en el qué bien me siento, ¿no? Y eso es lo que está, el gran problema que hay en muchos monasterios católicos, inclusive de una tan antigua estirpe como los benedictinos, que tienen 1600 años de oración. ¿Qué ha pasado? Después del concilio, y el concilio no tuvo nada que ver con esto, porque el problema es que le han echado culpa al concilio, de la cual el concilio no tuvo que ver. El concilio no habló absolutamente de lo que estamos viendo hoy, que se llama que producto del concilio, no es producto del concilio, es producto de lo que se llama el post-concilio. Es lo que la gente hizo pensando que ellos querían o entendían que decía el concilio. Cuando, si yo, todo el que lee las conclusiones del Concilio Vaticano II, se da cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó después. Y entre tantos disparates que pasaron, pues en Estados Unidos quedan muchos monasterios que mantienen la forma tradicional de oración benedictina, que es 9 veces al día. Pero ¿qué pasó? Muchos de estos monasterios se quedaron con lo básico, con la oración básica. Laudes, oración media, vísperas y completa. 4 oraciones, imagínate. Todos estos hombres y mujeres, todo el día entero en el monasterio, las 24 horas. ¿Con qué se queda? Con 4 momentos de reunión de oración comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que le sobra? Tiempo le sobra. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? En vez de profundizar en la oración personal, han ido a buscar técnicas de la nueva era. Y por eso yo he visto en algunos monasterios, mejor me reservo el nombre, que ver sentado en el sillar del abad un monje budista dándole clase a los monjes de cómo orar. Uh-huh. Un monje budista enseñando a los benedictinos de 1600 años de existencia de cómo se debe orar. Y el que quiera hacer una búsqueda por los monasterios de Estados Unidos, que se meta para que encuentre, se meta en la parte de la foto para que se encuentre unos cuantos. Claro, le han quitado al monje todos los el ritmo que ellos llevaron por casi 2000 años de oración, de continua de tercia, todo eso se lo quitaron. Entonces lo dejaron con demasiado tiempo. Y ahí es donde el mismo San Benito alertó que ese exceso de tiempo, esa ociosidad, es lo que conlleva a ir a buscar cosas que no son de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la iglesia, que esas técnicas pudieran ser, que yo tampoco no creo que eso pudiera ser, pero bueno, la iglesia lo dice y lo tenemos que respetar, una preparación para la oración. Pero yo siempre le decía a una persona, yo nunca vi que Santa Teresa para en su manual de oración para sus monjas dijera que te sentaras y te miraras el ombligo por 3 minutos antes de orar. Ni yo he visto que San Benito dijera que miraras una mata y estuviera hasta que encontrara paz. No, esa gente, Santa Teresa se enfocaba en qué, en la humanidad de Jesucristo. Eso fue lo que llevó a Santa Teresa a esa contemplación, fijarse en la humanidad de Jesucristo. Yo no creo que esto de que tú, para poner la mente en blanco, te dé la paz. Y yo lo decía el otro día en un retiro que di, yo decía, la oración de la paz del cristiano lo da el Espíritu Santo. Le dice, Señor Espíritu Santo, líbrame de todo lo que he acumulado toda la semana, arráncalo de mi vida y déjame vacío para llenarme de Dios. Yo no tengo que ponerme de espalda a la pared, respirar 700 veces. Porque cuando tú estás contando respiraciones y estás, ¿quién es el centro de la oración?
Tú.
Tú, exactamente. Uh-huh. Cuando tú estás centrado, estoy contando tantas respiraciones, estoy imaginándome que hay una playa, el centro de la oración eres tú. Y el centro de la oración cristiana no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos lleva a ese encuentro con Cristo. Por eso la iglesia bien claro lo dice, que muchas de estas técnicas te conducen a un estado de placidez mental. Y ahí se quedó el asunto. Dice la iglesia que las experiencias que se obtienen son intensas. Volvemos a lo mismo, experiencias intensas. ¿Qué cosa es eso? Sentir. ¿Y el sentir a dónde te lleva? A yo siento. Yo voy a esta técnica no porque me acerca a Dios, sino porque yo siento. Es lo que la iglesia sabiamente nos dice. Y dice la iglesia, hablando sobre esto de yoga, ¿te acuerdas de cuando hablamos de yoga que nos causó algunos problemas? Uh-huh. Ajá. Bueno, cuando hablamos, y eso lo que leímos fue una instrucción del arzobispo de México y de la iglesia, no fueron palabras mías, pero yo ahora estoy leyendo una instrucción del Papa. Estoy nada más y nada menos. Ese problema es que el yoga y lo que está detrás del hinduismo y del budismo, lo que puede aportar el yoga, lo que te lleva, ¿te acuerdas? Es al no ser. Entonces imagínate, ¿tanto trabajo para qué?
Para no ser.
Para no ser. Uh-huh. Para fundirte en la nada, en el nirvana. En nirvana, cuando la oración cristiana te funde en Dios, en la Trinidad. Como decía Santa Isabel de la Trinidad, la inhabitación de la Trinidad es dejarte habitar por las tres divinas personas. O sea que dijimos desde el principio que hay un vacío irreconciliable entre la oración de la nueva era y la cristiana. La oración de la nueva era es vaciarte. La oración cristiana es llenarte. Y esto es lo que la iglesia nos presenta. Dice que esas técnicas que ellos llaman oración es capacidad de alcanzar lo divino o llegar a ser divino, que es la principal mentira de la nueva era, que fue la mentira del demonio a nuestros padres, tú puedes ser Dios. Y aquí la iglesia también nos dice en el último párrafo algo muy interesante, dice, en la oración el hombre no busca a Dios, en la oración Dios busca al hombre. Nosotros solamente tenemos que ponerlo en la función de espera a que Dios me hable. No, porque si no, muchas veces terminas hablando contigo mismo. Sigue diciendo la iglesia en el segundo párrafo de esta sección de la oración y meditación. Hablamos con nosotros o con Dios. Las prácticas de la nueva era no son realmente oración, pues suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica, en contraste con la doble orientación de la orientación cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo y del hombre hacia el tú de Dios. El cristiano también, cuando está solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo en el Espíritu Santo, junto con todos los santos para el bien de la iglesia. Esto es verdad que te digo que nos aclara muchísimo y lo dice bien claro, dice, la mística cristiana no es un esfuerzo humano, dice, es un diálogo. Es decir, podemos ver qué cosa es la oración de la nueva era, un monólogo, estás hablando contigo mismo. Entonces la oración cristiana, como decía Santa Teresa, como decía el cura de Ars, yo lo miro y él me mira. En el yoga yo lo miro una pared en blanco. Y ahí se quedó el, te estás mirando tú mismo, ¿no? O como decía Santa Teresa, que orar es hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. Eso es lo que dice la iglesia, que es la oración cristiana, es un diálogo. Dice, es un éxodo del hombre hacia Dios. Cuando la oración de la nueva era es un éxodo del hombre a tu yo. O sea que ahí lo deja perfectamente claro. Todo, si los hermanos que tienen esta instrucción en el internet lo pueden buscar, hemos dicho un millón de veces el nombre, Jesucristo portador del agua de la vida, busquen esta sección en la parte 4 de la oración y la meditación. Cuando pregunta, ¿hablamos con nosotros o con Dios? La respuesta es, en la nueva era, tú hablas contigo mismo y por lo tanto nadie te escucha. Ahora la iglesia entra a continuación en otra sección que dice, nos sentimos tentados a negar el pecado o aceptamos que exista tal cosa. También una pregunta tremenda, porque una de las cuestiones, como dice la iglesia en el párrafo anterior, una de las cuestiones de la nueva era es que niega el pecado. Todo dice que es fallo de tu mente. Y eso lo vemos hoy, cada vez que un sinvergüenza o una sinvergüenza hace algo, ¿qué es lo que dicen?
Que está loco.
Que está loco. Uh-huh. Está loco. Pero yo nunca he visto a nadie volverse loco que se vaya a trabajar con la Madre Teresa para la India. A todos los locos le da por hacer sinvergüencería. Qué extraño, ¿no? Yo no he visto a nadie que se vuelva loco y regale $2 millones que tenga en el banco a los pobres. Yo no he visto ese tipo de locura. Dice el párrafo, en la nueva era no existe un verdadero concepto de pecado, sino más bien de conocimiento imperfecto. Lo que se necesita es iluminación que pueda alcanzarse mediante particulares técnicas psicofísicas. A quienes participan en actividades de la nueva era no les dirán que tienen que creer, que tienen que hacer o no hacer, sino hay mil maneras de explorar la realidad interior. Es lo que le dicen. Ve a dónde te conduzca tu inteligencia y tu intuición. Confía en ti. Eso es lo que, entre comillas, esto es lo que dice en la nueva era. Y dice, sigo diciendo, la autoridad se ha trasladado de Dios al interior del yo. Volvemos a lo mismo, en la nueva era. Cada vez que tú doblas una esquina, ¿con quién te encuentras?
Contigo mismo.
Contigo mismo, con el yo. El demonio se está dando banquete. Dice, para la nueva era, el problema más serio es la alteración respecto a la totalidad del cosmos. En lugar de un fracaso personal o pecado, el remedio consiste en lograr estar cada vez más inmerso en la totalidad del ser. En algunos escritos y prácticas de la nueva era, está claro que una sola vida no basta. Por lo tanto, tienes que saber reencarnación que permita a las personas realizar su potencial pleno. Y hablando de esto, el otro día iba yo a la playa ahí en Hallander y me vi una iglesia protestante. ¿Cómo se llama? Potential Church. La iglesia del potencial. ¿Y tú sabes lo que decía el letrero de la iglesia donde se anuncian en la iglesia católica los horarios de misa y eso? Ajá. El que venga al servicio le vamos a del domingo le vamos a dar entrada para las carreras de auto de Homestead. Así, me imagino que deben tener mucha clientela. Eso es lo que la gente anda. Yo no fui a una iglesia que se llama Potencial. Y eso es lo que dice la iglesia. Es lo que dice la iglesia sobre la nueva era. Ellos no buscan la realización del hombre como cristiano. Lo que busca es explotar tu potencial. Y volvemos. ¿Dónde está el potencial? En ti mismo. Donde quiera que te mires, Jorge. Dice la iglesia que la nueva era no piensa en lo que es pecado. Ellos lo que piensan es en algo y una irregularidad que tú tienes que se puede remediar con técnicas de mentales o con técnicas psicológicas. y no por el bien del hombre, sino por el bien del común. Y por eso que dice la iglesia, aunque ya hablamos en este anteriormente este capítulo, que la nueva era, la solución que da todas estas imperfecciones, es la reencarnación. Que cuando hablamos de eso en este mismo documento, dijimos que la reencarnación no es más que negar la cruz. La reencarnación es negar la redención. O Cristo nos redime, o nos redimimos nosotros mismos. Y cuando tú reencarnas, ¿quién te redime? Exactamente tú mismo. Uh-huh. La reencarnación es una redención personal. Esta vida fui mal, ahora vengo la vida que viene para arreglar lo que hice mal en esta. Es una, Cristo sobra en ese contexto de reencarnación. Sigue diciendo la iglesia, en la perspectiva cristiana, la realidad del pecado, y más particular del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es una ofensa a Dios. Se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El pecado así es amor de sí hasta el desprecio de Dios. La iglesia nos está diciendo aquí pues precisamente todo lo que hemos estado pues hablando hasta el momento, que el pecado de la nueva era lo considera como un error humano que se puede solucionar. Dice la iglesia que en la nueva era te saca del designio de que Dios tiene sobre cada uno de nosotros para ponerte en el designio de lo que tú puedes hacer de tu vida. Y cuando no tienes nada que ver con tu vida, pues le echas la culpa a los astros. ¿Cuántas veces tú dices, no, yo soy así porque soy Géminis? ¿Tú no lo has oído decir?
Sí.
Una vez yo estaba en un monasterio y estaba en el refectorio y íbamos a comer. Una religiosa estaba de retiro allí y se sentó en la mesa de nosotros. Y dije, bueno, ¿cómo está, hermana? Ella estaba de retiro también ahí. Bien, ¿y cómo usted está? Y empezamos a orar y me dice, ¿qué signo tú eres? Digo yo me quedé primero, pues, la cuchara se me cayó en el plato. Y yo le dije, bueno, hermana, el signo mío es el de la cruz. ¿Y el suyo cuál es? Y ella me dice, ay, no te ofendes. Digo, no, yo no me ofendo. Me pregunta qué signo es el mío. Y yo le digo que el signo mío es el de la cruz. Por supuesto, ahí quedó la conversación. No hubo claro. Más conversación. Como hablamos también, y ya terminando, de todas estas técnicas que se han metido en la iglesia, del eneagrama y de todas esas cosas, es pensar que Dios nos hace en serie. Uh-huh. O sea, si tú estás por un signo, entonces millones de personas que están hechos a lo que te designa el signo. Entonces tú no tienes posibilidad de cambio ni de redención porque las estrellas te están moviendo porque tú eres así y se acabó, ¿no? Uh-huh. Como yo te conté un día, yo venía oyendo el radio para el trabajo, hace años de eso, y yo venía oyendo, cuando tú oyes radio en Miami en esa época, necesariamente tenías que ir a guardia el mercado. Porque lo ponían en todas las estaciones, era obligatorio, lo ponían cada cierto tiempo. Y estaba diciendo Walter Mercado que ese día los Tauros le iban a dar un aumento de sueldo. Y yo llegué al trabajo, le fui al presidente del banco, estaba en un banco, le dije, bueno, vengo a decirle que dice Walter Mercado que usted me va a dar hoy un aumento de sueldo. Y él me dijo, pues mira, llama a Walter Mercado y dice que se equivocó. Eso es lo que es. Así que seguimos la semana que viene. Queridos hermanos, los saluda Fran Morera de Ministerio Católico Siloé para invitarlos a nuestra peregrinación número 34 a los lugares santos. Saldremos el 27 de marzo hasta el 7 de abril. Son 12 días de peregrinación, una peregrinación más larga que el usual, 12 días. En esta peregrinación visitaremos todos los lugares santos y terminaremos con la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos desde Betfaje hasta Jerusalén. Si te interesa, quieres más datos de esta peregrinación, puedes llamar al 305-303-1340. También puedes encontrar todos estos datos en apologeticasiloe.net. Apologética, todo junto, Siloe, apologeticasiloe.net. Ahí encontrarás todos los datos, a quién llamar, el email, dónde dirigirte. Dios los bendiga.